Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy, Tom Cantor continuará con el libro de Génesis, el cual es el libro de Dios de los principios. Pero, ¿qué pasó antes de Génesis? Hay que ver eso hoy, con Tom Cantor, en la voz de adaptación de Tony Basabe.
Antes de En el principio, aquí está 1 de Pedro 1, 19 al 20. Ahora síganme con su vista. Él dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que, ¿de qué está hablando? Cuando dice antes de la fundación del mundo, es antes de en el principio. Él sabía que el hombre pecaría en el jardín, lo sabía, y Dios estaba emocionado del maravilloso plan que iba a realizar aquí para salvar a los pecadores, y comenzó a trabajar en el plan antes de en el principio. Esa es una promesa, eso es una promesa muy, pero muy, esa es una promesa que tú, como pecador, crees en el Señor Jesucristo, tendrás vida eterna. Contrato muy sencillo. Los contratos son muy, pero muy importante. Usualmente una de las partes elabora el contrato. Cada contrato tiene por lo menos 4 partes esenciales. Digo, ahora tengo que hablarles sobre las partes. Ahora, la primera parte del contrato es el preámbulo. El preámbulo o el historial dice todo de lo que se trata el contrato. Y te muestra y te dice del por qué ocupas este contrato en primer lugar. La segunda parte, el contrato dice que las partes están dispuestas, que están dispuestas a entrar en el presente contrato. Y luego hay una tercera parte, el cual es el contrato en sí y lo que es. Y finalmente está la línea para firmar. Ahora, Dios ha hecho todo esto. Él ha elaborado el contrato. Es interesante. Primero, este es el preámbulo del contrato de Dios. Veamos Isaías 1, Isaías 1, capítulo 1. Este es el preámbulo del contrato, de su contrato. Síganme con su vista. Isaías 1, verso 2 al 19. Esto es lo que Dios dice y piensa en el contrato. Oíd cielos y escucha tú, tierra. Hay mucha gente escuchando el preámbulo del contrato en este momento. Porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué significa esto? Tengo malos hijos. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no considera. ¿Qué significa esto? Mis hijos son más necios que los burros y son prejuiciosos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué significa esto? Mis hijos no solo son malos, sino también hacen a los otros malos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizados con aceite. ¿Qué significa esto? Mis hijos son empedernidos e incorregibles. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Qué significa esto? Mis hijos están en un terrible estado. Han sido castigados. Y castigados a tal grado de dar lástima. Y esto quebranta mi corazón, y yo miro su estado. Eso es lo que está diciendo. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué es eso? A menos que haya una cantidad muy pequeña de mis hijos que se arrepintiesen y que me siguieran, los destruiría a todos, simplemente los hubiera desaparecido. Príncipes de Sodoma. Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Con qué propósito? Dice, el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. El Señor les dice, hastiado estoy de vuestros holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? Es como si Dios dijera, no recuerdo haber contado 613 leyes. ¿Qué significa eso? Dice, muchos de mis hijos son muy religiosos, en vano, vanamente. Y luego dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. ¿Qué está diciendo? Cansado estoy de soportarlo. Odio la religión de mis hijos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Dios diciendo, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dios está así, y Dios está así. No los escucharé, ya ni siquiera escucharé a mis hijos. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Este es Dios diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended. Reprográmense. Aprended y hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Qué está diciendo aquí? Mis hijos están manchados y necesitan ser totalmente, totalmente reprogramados. Ahora, ese es el preámbulo del contrato. Así que pueden poner al principio de este pasaje que hemos leído, por más que o por tanto que. Dios escribiendo, por más que mis hijos sean malos, más necios que los burros, corruptos, empedernidos, incorregibles, sucios, castigados al grado de dar lástima y aún religiosos. Y por más que yo como Dios salvaré a todos y a cada uno de ellos, y no estoy dispuesto a dejar que alguno de ellos perezca. Les acabo de crear la imagen de qué tan malos son. Y no estoy dispuesto a que alguno perezca. Así que los invito. El verso 18. Y aquí es donde vamos a hacer mi contrato. Aquí está la invitación en el verso 18. Todo está a la vista. Venid. Venid ahora, te dice. Sentémonos juntos a la mesa del contrato. Y estemos a cuenta, dice el Señor. Por tu lado, tus pecados son escarlata, lo sé, pero con este contrato pueden ser tan blancos como la nieve. Blancos como la nieve, es maravilloso. Dice, por un lado son rojos carmesí, pero pueden ser como la lana. Oh, él dice en el verso 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Eso es un contrato, de hecho es el preámbulo. Esta es la invitación, aún no es el contrato. Luego, tienes que seguir leyendo. En el libro de Isaías está, al llegar al capítulo 53, verso 10. Vayamos allá, por favor. Isaías 53 y el verso 10. Y obtendrás el contrato. Aquí está el contrato en Isaías 53, 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. ¿Él? ¿A quién? Al Señor. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será su mano prosperada. Ese es el contrato. La palabra cuando, puedes ver donde dice cuando haya puesto su vida. Eso es la palabra cuando. Está bien, pero en hebreo la palabra im, lo que significa es sí. Así que ese es el contrato, sí. Los contratos tienen sí. Así que dice el Padre, dice, que el contrato es que Dios, el Padre, quebrantó a Dios, el Hijo. De hecho, lo puso en la cruz a morir. Y sí, esa es la palabra in. Si tú pones tu culpa en su alma, entonces Dios te promete tres beneficios en este contrato. El beneficio número uno, Él te hará un hijo. Eres mi hijo, eres mi hija, eres un hijo de Dios. Segundo, dice, esta muerte, no te preocupes, prolongaré tus días, te daré vida eterna. El tercero, te usaré en vida y tendrás el placer de la prosperidad de Dios en tu mano. Es un contrato muy, pero muy sencillo. Tú puedes decir al llegar al contrato, soy un pecador y me merezco el infierno. Pongo mi fe, toda mi confianza en la bondad de Dios, quien dijo a su hijo, su único hijo, hablando aquí en Isaías 53, al Señor Jesucristo quien murió por mis pecados. Me convertiré en un seguidor del Señor Jesucristo. Agradezco a Dios
por perdonarme y hacerme su hijo y darme lo que no merezco, la vida eterna, y por usarme en vida. Firma ahí, firma. Eso es lo que Dios está diciendo. Fírmalo, fírmalo ahí. Ese es el contrato. Y empuja ese contrato a través de la mesa para cada hombre, con una línea de firma en blanco, y espera a ver quién firmará ese contrato. Solo que él tiene una ventaja, porque él sabe quién firmará ese contrato, porque él es Dios. Pero redactó ese contrato para cada persona. No solo redactó el contrato para ti. No solo redactó el contrato para mí. Él redactó el contrato para cada persona, porque él creó a cada persona y él ama a cada una. Entonces, ¿cómo sabes que hay un contrato para cada persona? Porque eso es lo que dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, sufrido, muy paciente para con nosotros. No está dispuesto a que alguien caiga por las grietas. No está dispuesto a que ninguno perezca. Él no está dispuesto a que alguien caiga por la cubierta del Titanic. Él no está dispuesto a eso. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Estos versos significan que Dios ha redactado el contrato, la promesa de vida para cada persona. Ya tiene su nombre firmado por Dios, solo está esperando. Con el solo pensar que un pecador está muriendo, Dios exclama, ¡no! ¡Denle otra oportunidad! ¡No! ¡Poco más, un poco más de vida! ¡No dejen que el pecador muera aún! ¡No dejen que él muera todavía! ¡No, no! ¡Una vez más, condúzcalo al arrepentimiento! ¡Más, más! ¡Veamos si se arrepiente! ¡Veamos si firma el contrato! Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, él supo antes del principio quién firmaría el contrato y quién diría no, no quiero firmar. Y él no obliga a nadie a que firme el contrato. Esa decisión es totalmente de la persona. Pero para esos quienes él sabía quién firmaría en el contrato y se convertirían en una de las ovejas del Señor Jesucristo, Dios comenzó a trabajar a su beneficio antes de, en el principio, antes de la fundación del mundo, él comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la clase de Dios que él es. Él está muy emocionado por la redención, tanto que él no se sienta y dice, vaya, esperaremos la redención hasta que llegue el tiempo y después haremos algo por ellos. ¡No! ¡No! Desde el principio. Ahora vamos a Efesios 1, del 4 al 5. Y veremos una de las cosas que Dios estaba haciendo antes de Génesis 1:1, antes de en el principio. Esto es en Efesios 1, 4 al 5. Bueno, aquí dice Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso sería antes de en el principio. Así que veamos para qué nos escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él verá su semilla, ¿recuerdan? Por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, Dios estaba tan emocionado por lo que sabía. Sabía a quién iba a escoger y firmaría el contrato. De hecho, escribió sus nombres y los escribió antes de que ellos lo hicieran. Aquel libro donde los escribió en Revelaciones 17 lo llama el libro de la vida. Él dice que lo escribió antes de Génesis 1:1. Él estaba tan emocionado por el contrato y de quién los firmarían, que simplemente no pudo esperar y dijo, esto será muy bueno. Eso fue lo que dijo. Esto será muy bueno. Así que planearé algo para ellos y los predestinaré a que lo hagan. Voy a trazar su curso para que sean santos. ¿Cómo serán santos? Les daré un nuevo corazón. Así que no será externo que diga, oh, tengo que hacer esto. Pero será interno que diga, quiero hacer esto. Él está diciendo, voy a darle un nuevo corazón. Los voy a emocionar por hacer lo correcto. Luego dijo, les haré libre de culpa. ¿Y cómo harás eso, Dios? Mírame, los vestiré en la justicia del único hombre justo que ha vivido, mi hijo, el hombre, el Señor Jesucristo, su justicia, en eso los vestiré, y entonces estarán delante de mí libres de culpa, libres de culpa, libres de culpa.
¿Impecable? No, no impecable.
Pero sí libre de culpa, libre de culpa. Luego, los adoptaré como mis hijos. Les voy a decir, bienvenidos a casa. Soy tu nuevo padre. ¿Qué tal? Como mi amigo de 15 años de Etiopía, que ya está en el cielo, Tamescan. ¿Recuerdan que les dije que murió por cáncer en los huesos? Él fue adoptado por Mary Louise y Bruce Cohen. Se convirtió en Tamescan Cohen. Terminaron con 3 niños blancos y 1 etiopiano. No se miraban igual, pero no importaba, porque aún recuerdo cuando estaban en la casa, lo sorprendido que yo estaba cuando Tamescan vino a Mary Louise Cohen y le dijo, mamá. Y luego fue con Bruce Cohen y le dijo, papá. Y me dije, oh, sí, creo que eso pasa cuando adoptas a alguien, ¿verdad? Y esa escena, ese sentimiento, es exactamente lo que pasa con Dios y nosotros. Llamamos a Dios papi, le decimos Abba, le podemos decir papi. Y Dios no predestinó quién firmará el contrato. Eso es lo maravilloso de todo esto. Creemos, firmamos el contrato, sabiendo quién firmará el contrato. Él simplemente no pudo esperar. Predestinó que todas esas grandes cosas sucedieran. Entró en acción. El hombre cree a Dios por sí mismo. Es lo que el hombre hace. Cree a Dios por sí mismo. Y Dios salva a ese hombre después de creer y le traza un nuevo rumbo para su vida. La justicia en Cristo le da un nuevo propósito de ser santo y cosas maravillosas suceden. Nos eligió para que seamos santos y sin culpa. Él decidió adoptarnos, decidió salvarnos cuando le clamamos. No nos predestinó a creer, pero sabía quién creería.
En nuestro programa anterior, hablamos de la humildad y del orgullo cuando llegamos y aceptamos al Señor Jesucristo como el Creador. ¿Es todo este asunto de orgullo y humildad una elección? ¿O es acerca de cómo eres tratado en esta vida? ¿Qué hay en la historia del pueblo judío, Tom, que nos ilustra cómo el orgullo y la humildad nos impacta al aceptar al Señor Jesucristo como el Creador?
Una de las grandes historias del pueblo judío fue la historia de su liberación de la tierra de Egipto. Fue hace tanto tiempo, fueron 400 años de cautividad. La última vez que me senté junto a un egipcio en un avión, le pregunté, oh, ¿eres de Egipto? Yo no le dije que era judío, solo le dije, sabes, mi gente estuvo mucho tiempo en tu país como visitante. Y respondió, oh, ¿de verdad? Le dije, sí, sí, al principio todo estuvo muy bien. Tuvimos un lugar muy bonito donde vivir, era la tierra de Gosén. Muchísimas gracias. Nos trataron magníficamente por parte del faraón en esa época. Era muy bueno. De hecho, uno de nuestra gente tenía un puesto muy alto en el gobierno. Luego dije, pero no sé si desgastamos nuestra bienvenida, pero las cosas se deterioraron un poco. Y después de un tiempo, bueno, les construimos casas, les construimos pirámides. No estoy seguro si fuimos compensados apropiadamente por todo lo que trabajamos y todo lo que hicimos ahí. Pero al final todo salió bien. De hecho, Dios le dio una pequeña retribución cuando nos fuimos. Él no sabía de qué estaba hablando y le dije, a decir verdad, nos fuimos, estábamos un poco disgustados y nos fuimos. Y hubo todo un libro escrito sobre nuestra salida y se llama La Salida, el Éxodo. Y él todavía no entendía. Y le dije, tuvimos un gran líder, quien fue quien nos sacó, y ese fue Moisés. Y fue cuando entendió lo que estaba hablando. Como sea, toda la historia de los judíos en Egipto es muy, pero muy significativa. Y una de las cosas que pasó está registrada para nosotros en el Éxodo capítulo 10, verso 3. Cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón, estaban representando a Dios. Así que aquí estaban estos dos judíos, Moisés y Aarón, parados frente al gran gobernante de la nación más poderosa de toda la tierra, Egipto, faraón, un gentil. Y estaba hablando por Dios y le dijeron, así es como dice el verso. Entonces vinieron Moisés y Aarón a faraón y le dijeron, el Señor Dios de los hebreos ha dicho así. Ahora, ¿qué es lo que estaba escuchando el faraón? Él estaba escuchando que estos son dos hombres, Son los dos voceros del Señor, Dios de los hebreos. ¿Cuál es la situación real? Esto no es solamente del Señor Dios de los hebreos. Este es el Señor Dios y todos los ídolos a quienes he estado adorando. El Dios Sol y los animales, esos son falsos dioses. No son dioses, esos son ídolos, esos no son dioses. Así que él está realmente escuchando de su creador. En otras palabras, Moisés y Aarón estaban representando a su creador, al Señor Dios de los hebreos, es su creador. ¿Quién es ese Señor del pueblo judío? Es el Señor Jesucristo también, solo que él todavía no se hacía carne hasta ese punto. Así que el Señor Dios del universo, el Adón, Alom, tiene una pregunta. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo te vas a rehusar a humillarte delante de mí? En otras palabras, Dios está diciendo, Faraón, él mandó a Moisés y mandó a Aarón y le dice, Faraón, saqué mi reloj y te estoy tomando el tiempo, Faraón. Y quiero saber exactamente cuánto tiempo tengo que esperar para que detengas ese orgullo. ¿Cuánto tiempo, Faraón, te rehusarás a humillarte delante de mí? Es algo muy, pero muy aterrador. Es una pregunta muy, muy aterradora. Digo, aquí está el creador de todo. Dios, el Adón, Alom, el Señor Dios de los hebreos. Aquí está el juez de toda la tierra. Y él está diciendo, estás acabando con mi paciencia, Faraón. Estoy aquí sentado tomando el tiempo y me pregunto, ¿por cuánto tiempo personalmente te rehusarás a humillarte delante de mí? Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta? Espero que Dios no esté haciendo eso conmigo. ¿Estará Dios estando sentado conmigo tomando el tiempo y preguntándome, ¿cuánto tiempo tomarás para humillarte delante de mí? ¿Cómo ves? Lo que está diciendo, humíllate o serás humillado. Es una elección propia. ¿Tú aceptas humillarte o rechazar al Señor? Y en el caso del faraón, Dios le está diciendo, Faraón, has tomado una mala decisión. Has decidido rehusarte a humillarte delante de mí. Y Dios le está diciendo, indirectamente a través de Moisés y Aarón, le está diciendo, Faraón, ¿puedo darte un consejo aquí? Detén esto. Para de rehusarte a humillarte. Todo lo que has visto, plagas, grandes milagros sobre mis siervos, ¿sabes qué son esas cosas? Esas son razones por las que deberías de humillarte. ¿Sabes lo que estás haciendo, Faraón? Estás endureciendo tu corazón y estás diciendo, no me importa, rehusaré humillarme. Y Dios le dijo, Faraón, comienza a interesarte. Tómalo en consideración y humíllate. ¿Sabes lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros? Cuando mires las maravillas de la creación, cuando mires a la salida del sol, mires toda su belleza, los árboles, tu cuerpo y la forma en la que todo esto funciona, ¿sabes qué es todo eso? Información para que te humilles delante del Creador. Humíllate ante la gran verdad. El Señor Jesucristo es el Creador y Juez. Humíllate ante la verdad. Ya no te rehúses más a humillarte. Y en el caso del faraón, Moisés y Aarón, representando a Dios, le dijeron, ¿cuánto tiempo te rehusarás para humillarte? ¿Y cuánto tiempo más rehusarás dejar ir a mi pueblo para que me sirva? ¿Sabes qué? Desafortunadamente, en el caso del faraón, nunca decidió humillarse. Así que un gran desastre ocurrió. Fue destruido por el Mar Rojo. Él y todo su ejército fueron destruidos en el Mar Rojo. Lejos esté para cada uno de nosotros que en nuestras vidas hagamos la decisión, cada uno de nosotros, y aprovechemos la alternativa que Dios nos ha dado y nos humillemos ante su gloria, su majestad y el poder del Señor Jesucristo como el Creador y Salvador. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Elige humillarte.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom continuará nuestra enseñanza de la Biblia sobre la fundación de nuestra amistad con Dios. Si te gustaría saber más acerca de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Si te gustaría contactar a Tom Cantor, puedes enviarle un correo electrónico a tomcantor@amistadcondios.org o puedes llamar al 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.